Uh-huh. Vamos a conversar con Sergio Bernstein, que es analista político, está en línea. Sergio, buenos días.
Hola, Cholo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por llamar, un placer.
Bueno, ¿cómo estás, Sergio? ¿Bien?
Bien, bárbaro, por suerte.
Bueno, comienza la adrenalina para ustedes, los que se dedican mucho más de lleno a esto. Desde ayer se largó la campaña. A ver, ¿qué, en primera medida, cómo está la largada?
La largada lo que muestra, obviamente, en el conjunto del territorio del país, una situación donde el gobierno se ha venido fortaleciendo a partir de las primarias, de las PASO, de mediados de agosto. Fortaleciendo en dos dimensiones. Por un lado, como fuerza política dominante, como la primera minoría cómoda, ¿no? Y segundo, otra dimensión, particularmente cuando uno mira el conjunto del país, una posición fragmentada, un justicialismo que en conjunto representa algo así como el 25%, luego está Cristina, que está fuera técnicamente del Partido Justicialista. Ahí hay dudas, pero en las últimas semanas hemos visto incluso declaraciones fuertísimas de senadores como Pichetto o Urtubey diciendo que ya va a tener un bloque por fuera del PJ. Con lo cual, en esa dimensión nacional, digamos, Cambiemos aparece electoral y políticamente fortalecido, en términos absolutos y en términos relativos. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, que naturalmente sigue siendo tal vez la más competitiva junto con Santa Fe, de todos los distritos, veremos qué pasa en San Luis, en La Pampa, pero en principio son Santa Fe y la provincia de Buenos Aires los dos distritos donde más competitividad presenta este escenario electoral. Lo que uno ve es que se revierte un poco la tendencia que teníamos antes de las primarias. Solo antes Cristina lideraba por 2, 3, 4 puntos y ahora el que lidera por ese margen es Esteban Bullrich. Uh-huh. Cuando uno analiza las tendencias, lo que aparece en principio es que muchos votos que antes iban a candidatos como Massa o Randazzo se están reorientando hacia una polarización aún más acentuada. Y por otro lado, es probable que vote más gente que en la elección pasada. Recordemos que votó aproximadamente el 77% del padrón. Uh-huh. Si eso sube al 80, al 81, ahí el oficialismo tiene la chance de tener un margen más importante.
Sergio, estaba viendo, hoy publican algo que dicen que es de Zuleta, pusieron por un reglamento nacional. En lo nacional, que ya había ganado Cambiemos, me sorprende el número, es una encuesta, ¿no? Pero me sorprende, sí. Hablan de 40-23 el partido de la señora expresidenta, el partido justicialista federal, el 10 y Massa el 10.
Claro, ahí el problema es cómo hacer la cuenta, qué sumas, ¿no? Porque no son sumas sencillas.
Claro, porque son no es el mismo frente o unidad de partido en todos lados.
Exacto, Unidad Ciudadana, en rigor de verdad, no se presenta en todos los distritos.
Claro.
Como ella rompe con el PJ unas semanas antes de la conformación, digamos, de las listas, el Partido Justicialista reaccionó un poco tarde todavía, incluso se llama Frente para la Victoria. Ella rompe el Frente para la Victoria y el justicialismo corre con esa marca en algunos distritos. Es un poco raro todo, ¿no?
Sí, decime, ¿cómo va a jugar aquí Comodoro Py? ¿O no juega? Porque hay un tema en Comodoro Py que es muy sensible, creo que la propia expresidenta lo había nombrado, que es el caso Nisman, que es Nisman por dos, le llamo yo, porque por un lado está la muerte si se confirma el asesinato y por otro lado el tema del pacto con Irán.
Tal cual. Bueno, yo te diría, el frente judicial en general es complejísimo para la expresidenta y para muchos funcionarios. Ahora, los tiempos no son obviamente casuales, porque en la Argentina, lamentablemente, la justicia no es un poder totalmente independiente. Está acostumbrado a moverse al ritmo de la política. Tradicionalmente, en los años electorales, uno veía prudencia en Comodoro Py. ¿Qué quiere decir prudencia? Levantaban el pie del acelerador, veían cómo se reorientaba el equilibrio político y avanzaban fundamentalmente las causas más sensibles, de corrupción, por ejemplo, causas que involucran a la política, en los años, sobre todo, pares, donde no hay elecciones.
Pero ahora está Bonadío.
No solamente. Yo te diría que
Bonadío es un jugador fuerte, ¿eh?
Sí, no solamente. Yo no haría nombres, porque uno ve diferentes causas en diferentes dimensiones. Bonadío, naturalmente, tiene algunas causas muy muy importantes, incluyendo la de Irán, ¿verdad? Pero otros jueces, incluso algunos allegados históricamente, ¿no?, al kirchnerismo, están también moviendo causas porque hay tiempos procesales que pueden ser manipulados políticamente, pero la evidencia está.
¿Pero juega Comodoro Pi, decís vos?
Sí, juega mucho. La pregunta es si esto afecta al piso de Cristina. Yo creo que no. Cristina tiene un piso de votos muy significativo, al margen de las noticias que puedan surgir de Comodoro Pi. Sin embargo, afecta al techo de Cristina, es decir, claro, el votante claro. Más independiente, más autónomo, uh-huh. Que ve estos escándalos y dispara, ¿no?
Ernestine, Lucrecia Burrucho saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Lucrecia?
Quería consultarlo respecto del voto útil. Ha quedado claro, por lo menos en el discurso de Cristina Kirchner y parte del discurso del oficialismo, que una de las ideas es transmitir esto del voto útil en octubre, que es cuando se define la composición del próximo Congreso. Esto en lo que tiene que ver con el mensaje desde quienes son candidatos. ¿Cómo cree que cala en el elector la idea del voto útil? ¿Vamos a ver un votante más estratégico en octubre, que piense en función de utilidad?
Bueno, recordemos que en democracia todos los votos son útiles, no importa lo que vote la gente. Bueno,
útil en el sentido de en contra o a favor de, eso, claro. A eso me refiero.
No, yo sé, pero vale la pena ratificar algunos conceptos, claro. Porque estamos en un mundo tan singular donde la democracia experimenta embates y obviamente desgastes muy significativos. Uh-huh. Así que hay veces que tal vez son cuestiones valóricas que pasan de largo, pero muchas veces los conceptos nos llevan a conclusiones equivocadas, ¿no?
Vale,
no importa lo que vote la gente, lo importante es que vote, que participe electoralmente, que se exprese. Es cierto que el concepto de voto estratégico supone un electorado informado, un electorado consciente de las alternativas y con incluso la sofisticación como para imaginar escenarios. Uh-huh. Existe ese electorado, pero no es mayoritario. Entonces, uh-huh. Lo que está convocando Cristina aquí es a reconfigurar la oposición. Por eso yo empecé comentando que veía el peronismo tomando distancia de Cristina, porque uh-huh. en la oposición que requiere el sistema político, y aquí quiero ser enfático, no alcanza con que Cambiemos se fortalezca o se consolide. Eso es una pata, pero el sistema político necesita por lo menos otra pata, una oposición fuerte, vigorosa, uh-huh. con capacidad crítica, sobre todo capacidad de control, y fundamentalmente con la posibilidad de ser alternancia, porque las hegemonías son todas malas, no importa quién sea el hegemónico. Uh-huh. Entonces, ahí el peronismo tiene una enorme responsabilidad, y es darle al sistema político equilibrio, porque equilibrio implica estabilidad. Entonces, para que las demandas de la sociedad estén adecuadamente canalizadas en partidos políticos y no tengamos explosiones de violencia o conflictos que salen de, digamos, de los canales institucionales apropiados, hace falta que la política esté fuerte, tanto en el gobierno, para responder a la demanda de la ciudadanía, o en la oposición, en caso de que el gobierno no lo haga. Y eso es lo que hoy tiene como responsabilidad el peronismo. La expresidenta lo que dice, yo soy la principal fuerza, yo soy la principal candidata, vótenme a mí. Y ahí es cuando me parece que toma dimensión esta distancia que efectivamente expresan claro. Referentes como Pichetto, ¿no?
Sergio, claro. me queda menos de un minuto, pero esto ¿puedo sacar la conclusión escuchándote que puede reformularse el peronismo hacia otras formas de peronismo que todos anhelamos que pase?
Bueno, debería pasar eso. La pregunta es cuánto tiempo. ¿Quiénes son los líderes? El peronismo, cuando pierde el poder, tiende a reconfigurarse con un liderazgo colegiado. ¿Quiénes son esos líderes? ¿En qué tiempos lo hacen? Muchos están pensando que no llegan al 2019, que tienen que pensar en un candidato competitivo hasta el 2023. Lo malo de eso es que, digamos, sea como una especie de modorra de la política, y el sistema político necesita equilibrio ya. El gobierno toma decisiones buenas, regulares y malas, y tiene que haber una oposición para que señale lo que está bien, lo que está más o menos y lo que está mal.
Sergio, el abrazo de siempre y gracias por la claridad.
Por favor, un abrazo grande.
Buenas semanas. Sergio Bernstein, aquí.